Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da, como siempre, muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Así es de que ya sabe que todo lo relativo a lo fiscal y contable lo tendremos aquí con los señores contadores, a los que ya estaremos saludando, como siempre, con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto. Y hablando del equipo que hace precisamente parte de este programa y desde esta cabina de transmisión, le estamos saludando Noemí y Víctor Morales, quienes atenderán sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Le pido, como siempre, le suplico, por favor, que nos ayude a ayudarle. Revise la redacción de su texto, que esté claro, que la idea que usted desea transmitir se entienda perfectamente bien, para que los contadores también puedan, por supuesto, con esa precisión, darle la respuesta a la solicitud de inquietud que tenga usted en materia fiscal y contable. Por favor, eso nos ayudaría muchísimo no estar adivinando qué fue lo que usted quiso decir, por supuesto. Y saludo también a mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio, Mercedes Altamirano ante este micrófono y los señores contadores más que puestos y dispuestos. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, estamos aquí, esta sintonía del 11:50 de AM, saludándola a usted, al equipo Carta Blanca que la acompaña ya en cabina, a mi amigo Benjamín Lujín, por supuesto, sí, y a toda nuestra fiel y atenta audiencia que nos hace el favor de seguirnos. Muchas gracias a todos ellos por esta sintonía, los que están dentro de la República y los que están más allá, sí, de las fronteras norte y sur y de los océanos Pacífico y Atlántico, también para ellos un especial saludo. Y nuestros amigos madrugadores, por supuesto que no pueden, sí, faltar a esta cita, casi a 11 horas de mañana, de 4 de la mañana el programa. Sí, gracias también a todos ellos por escucharnos tan de madrugada y quizá en ayunas.
Es muy factible. A menos que hayan estado en una, ¿cómo le llaman a esto después de tornaboda?
After party.
O será after party.
After party. Pues, tornaboda, más bien.
Y sí, las tornas bodas son ya después de la boda, 1, 2, 3 días, que dura uno la fiesta.
No,
y el
bueno.
Y el bolsillo que aguante 3 días después.
No, pues. No, bueno, en fin. Pues, gracias, señor contador. Y
contrario.
Saludamos también, por supuesto, y le damos la bienvenida con mucho gusto al contador Benjamín Lujín Robles. ¿Cómo me le va? Gusto en verle y escucharle, por supuesto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio, a todas las que nos escuchan, como bien dijo Juan Ramón, a lo mejor por allá, a más lejano, a ciertos océanos nos escuchan. También para ellos un afectuoso saludo. Y bueno, pues también a todo el equipo de Carta Blanca, a los madrugadores, a todos ellos también le mando un afectuoso saludo. Y como todos los lunes, estamos una vez más aquí puestos y dispuestos para, pues, recibir sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes en materia fiscal, que trataremos de darles la mejor de las respuestas, lo más rápido y la mejor de las respuestas.
Efectivamente, pues muchísimas gracias a ambos por estar, como siempre, puntuales a la cita de esta Tribuna del Contribuyente. Y el día de hoy el tema, sin duda alguna, resulta de la mayor importancia. Estamos hablando de algo que se da, pues, yo no sé si a todos los niveles o niveles muy específicos de ingresos muy importantes en un momento determinado. Y esto es la ley antilavado de dinero, que pues obviamente se relaciona con lo contable de manera, pues, uña y mugre, ¿no? Uña y mugre, yo me quiero imaginar. Sí. Me quiero imaginar, entonces.
Ahí, muy vinculado.
Muy, sí, vinculado, efectivamente. Vinculado, pues, porque hay gente que seguramente era algunos saltimbanquis ahí para tratar de ocultar sus ingresos no muy legales.
De procedencia ilícita.
De procedencia. Sí. No muy legales, no, ilegales. ¿No?
Correcto.
Sí, porque echarle agua bendita no le quita lo ilegal.
No.
Exactamente. Bueno, entonces vamos comenzando. Me dice Gerardo que nos vamos de aquí hasta la media, distribuidos como siempre en el tiempo para los señores contadores hacer la exposición entonces de este tema y en el orden acostumbrado. Contador Benjamín Luquín Robles, empezamos con la ley antilavado de dinero y bueno, me imagino que la importancia, pues también para los contadores. Yo no sé inclusive hasta qué punto el gremio de los contadores se ve amenazado, intimidado por parte quizás de algunos clientes, ¿no?, que le pidan hacer maromas fiscales.
Muy bien, lo dijiste de manera muy, muy precisa y contundente. Debo decir, Mercedes, que efectivamente los contadores pues somos el primer contacto con el cliente, el contacto, digamos, que se hace para poder determinar la actividad que realizan nuestros clientes. Creo que tanto Juan Ramón como su servidor hemos tenido, pues, digamos, acercamiento probablemente de algunas personas, así que definitivamente les decimos que no les podemos prestar nuestros servicios, pero la profesión, pues, está de alguna manera a expensas de que eso pueda suceder. Tratamos en la medida de todo lo posible, hacemos todo lo posible por filtrar a nuestros clientes, y cuando llega algún cliente que desempeña una actividad sensible, que esas actividades sensibles o vulnerables las vamos a ver cuando se abre el artículo 17 de esta ley antilavado. Pero bueno, esas actividades se tienen que filtrar muy bien. Debo decir, por ejemplo, los fideicomisos, que es parte de lo que abarca una reciente reforma, pero los fideicomisos pasan un filtro, todos los bancos pasan un filtro de sus clientes tremendo. Lo que le llaman o denominan como conozca a su cliente, que ellos lo dicen muy en inglés, el KYC, que es conozca a su cliente, ¿no? Ese conocer al cliente aplica, creo que, para todas las actividades. Si nosotros vamos a tener un vínculo con alguien que desempeña una actividad sensible o vulnerable, debemos tomarnos el tiempo, darnos el tiempo de analizar el perfil para ver si está en los supuestos de cumplir con las obligaciones de la ley antilavado, y pues tratar de investigar si los está cumpliendo. Pero quisiera, antes de entrar de lleno el tema, creo que el tema nos va a dar para platicar acerca de él varias semanas, si así lo considera Juan Ramón, quisiera dar un antecedente, un breve antecedente de cómo nace esto y por qué nace. Esto nace como algo que se viene presionando por parte de las actividades delictivas en todo el mundo, no solamente en México, durante muchos años. Y entonces se decide en México que era necesario crear una ley, promulgar una ley federal de protección de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así se llama esta ley. Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nosotros nos implicamos y decimos la ley antilavado, pero el nombre completo es así como lo mencioné, está muy largo, también en literaturas y demás se pone como la ley Piorpi para efectos de poderlo hacer así de manera muy sintetizada, ¿sí? Esta ley se retoma después de 1990. En México empezó a enfrentar una creciente amenaza de lavado de dinero. Así nos veían los demás países, el resto del mundo nos veían como que éramos un país en donde fácilmente se hacía el blanqueado de dinero o la limpieza de dinero de procedencia ilícita. Éramos permisivos, no teníamos ninguna regulación al respecto. Entonces en México como que era fácil hacer esto, ¿no? Y bueno, para 1996 se creó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene como función una autoridad que supervisa y regula a las instituciones financieras, así como se encarga también de supervisar y regular instituciones financieras en el país, no solamente las bancarias, sino también a cualquier institución que se considere que forma parte del sistema financiero. Todo esto con la primera intención en aquella época, en la década de los noventas, de fortalecer la transparencia y la integridad del sistema financiero, que fuera más sólido, que no fuera muy vulnerable. Posteriormente, en 2001, se promulgó la ley de prevención y combate al lavado de dinero, así se llamó aquella ley que se promulgó en 2001 y que estableció las bases para la prevención, detección y represión del lavado de dinero en México. Esta ley pues sentó las bases de creación de mecanismos de control, supervisión, así como para la cooperación interinstitucional en la lucha contra el lavado de dinero. Hasta ahí íbamos, digamos, funcionando de manera interna, de manera de tener más cuidado, como ya mencioné, porque el resto de los países nos veían como un paraíso para el lavado de dinero. Y bueno, sin embargo, la evolución de prácticas delictivas y los desafíos se fueron globalizando, todo esto se fue haciendo no nada más nacional, sino que empezó a permear en todo el mundo, se empezó a presentar un crecimiento inmenso pues de lavado de dinero y actividades ilícitas, y se hizo necesario que a partir de 2012 se reformara la ley de prevención y combate del lavado de dinero y se diera lugar a esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y creo que también aquel asunto de las Torres Gemelas allá en Nueva York creó también, impulsó de manera más fuerte en que a nivel mundial se hiciera una lucha con esta ley, con estas leyes de prevención del lavado de dinero, porque también a través de estas leyes se prevé o se trata de evitar el financiamiento de actividades de terrorismo. Entonces se le generó o se le aumentó aquello de las actividades de terrorismo, y esta ley se alinea con las entidades internacionales en materia especializada con la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional. Ahora sí, la GAFI, que es un organismo internacional, nosotros nos sumamos a todas las actividades que tiene esta organización, que se encarga de promover políticas y medidas para combatir el lavado de dinero a nivel global. Y esta organización, insisto, también no solamente el lavado de dinero de procedencia ilícita, sino también que tuviera como objetivo financiar actividades de terrorismo. Entonces se le dio una connotación todavía pues mayor, un alcance mayor a estas leyes antilavado que, insisto, a partir de la crisis esta que se tuvo en Nueva York, de las Torres Gemelas, aquellos aviones que se estrellaron y derribaron a las mismas, pues se fortaleció todavía más esta ley, se creó todavía más controles, se establecieron más especificaciones a las mismas, y todas ellas reguladas, insisto, por el Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI. Entonces, nuestra legislación está alineada con esta organización, no es una pues legislación aislada que nada más nosotros la hayamos creado para efectos de regular aquí nuestras actividades o aquellas actividades que consideramos ilícitas, sino que esto se hizo ya a nivel mundial. Si bien es cierto que nuestra legislación de alguna manera es compleja y que preguntabas o mencionabas, mejor dicho, Mercedes, que nos competía a los contadores. De inicio, debo decir que a los contadores nos avientan todos los balones, que el Seguro Social, el Infonavit, que si todo lo que se va creando en obligaciones o en leyes que implican obligaciones a cumplir por parte de los patrones, pues los patrones lo ven como de natural, pues el contador que lo resuelva, o el contador que lo vea, y el contador que lo analice, y el contador que cumpla con esas obligaciones. Y piensan que en la tarifa del contador, pues ahí está todo incluido, ¿no? En los honorarios modestos que cobra cualquier contador, el empresario pues espera o considera obligación del contador que cumpla con todo eso y más, porque además de ser su consejero personal y su consejero patrimonial. Y debo decir que ha tenido tal evolución esta ley antilavado de dinero que no me dejará mentir Juan Ramón, que se ha hecho muy compleja. Además que se tiene que designar un oficial de cumplimiento, porque ese oficial de cumplimiento debe estar muy actualizado y altamente capacitado para cumplir con cada una de las obligaciones que esta ley, de esta ley deriva. Y adicional, que las multas por incumplimiento en esta ley, para aquellas actividades que están obligadas a reportar con avisos periódicamente sus actividades, pues las multas son importantes, son considerables, no son baratas. Entonces, Pues bueno, creo que también ha ido creando conciencia en el tiempo por parte de los empresarios, que ya entienden que su cumplimiento es de manera pues obligatoria y de manera puntual, porque cualquier falta, cualquier incumplimiento, el no tener personal capacitado, puede derivar en una revisión en la que le impongan multas que pueden ser muy, muy importantes, por mucho dinero. Y bueno, hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Yo quisiera que nos diéramos el espacio para no ir entrando en materia. Hay una reforma reciente y a lo mejor es, digamos, el contenido más importante que les queremos y debemos platicar, pero me quise darme el tiempo a hacer esta introducción para que todos nos ubiquemos en el contexto. Gracias.
Al contrario, contador Benjamín Luquín Robles, gracias a usted. Y bueno, por ese... Ahora, esta primera parte que continúa el contador Olagues, para las personas que apenas nos están sintonizando, el tema de esta tarde en esta tribuna del contribuyente es la ley antilavado, digamos que conocida así popularmente. Y le da continuidad, contador Olagues, si lo escuchamos, por favor.
Muchas gracias, licenciada María Mercedes. Gracias, Benjamín. Ya lo explicaba don Benjamín Luquín muy claramente, ¿sí? El origen y la proveniencia de todo lo que corresponde a esta ley. Si esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es su nombre completo, en lo sucesivo, para efectos de obviar, ¿sí?, tiempos y movimientos y desgaste de muchas palabras, ya bien que la llamemos ley antilavado o ley PIORPI, ¿verdad?, que son las siglas de esta ley, que originalmente así quedó, pero la iniciativa era ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el ataque al terrorismo. Ese era su nombre completo. Le quitaron el terrorismo y la dejaron hasta procedencia ilícita. ¿Sí? Esta ley, ¿sí?, de orden y de interés público y observancia general en los Estados Unidos mexicanos no es una ley fiscal. ¿Sí? Es una ley administrativa, que por aras del destino, ¿sí?, y por las que fueron y vinieron, ¿sí?, se utiliza esta ley para su apertura, para su cumplimiento, para su identificación y la presentación de avisos a todas aquellas actividades vulnerables que en un momento más vamos a explicar, ¿verdad?, circulan y transitan por la plataforma tecnológica del SAT. Entonces ahí es donde se le da cierta connotación, porque pues es el SAT el que va, el que requiere, el que viene, el que de alguna manera, a través de esa plataforma poderosa tecnológica que tiene el SAT, se utiliza y circula y viaja esta ley PIORPI en la plataforma del SAT. Pero repito, no es una ley fiscal, es una ley administrativa. Y que ya lo dijo don Benjamín, si todo se lo endilgan al contador, dice sea María Mercedes, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Sí, yo más elegante podría decir, sí, el contador y la carrera de contaduría, sí, es el único profesionista que todo lo da por 9.90. Don Benjamín hablaba del honorario, sí, realmente, ¿verdad?, la carrera es una carrera muy noble, la de contaduría, ¿por qué negar?, ¿verdad? Dentro pues de esta ley, y que ya está considerado como de interés público, dice, el objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. En este objeto de la ley y la naturaleza de ella misma, entraña y aclara perfectamente hacia dónde va, qué es lo que quiere, de dónde viene, a quién persigue y cuáles van a ser los más buscados dentro, sí, para esta ley. Y dentro de esta ley están las actividades vulnerables, están los avisos y el beneficiario controlador de un grupo de personas físicas. Ahora bien, yo me remitiré, salvo la mejor opinión de don Benjamín Luquín, ¿sí?, a que nuestra audiencia identifique perfectamente, ¿sí?, cuáles son las actividades vulnerables en donde estamos en el filo de la navaja y que esta ley se debe acatar en cada una de estas actividades vulnerables. Estas actividades vulnerables, en su catálogo completo, ¿verdad?, son justamente 16 actividades vulnerables, ¿verdad? Las leeré y las explicaré brevemente cada una, y en cada una nos vamos a detener, porque cada una tiene un tratamiento, tiene, ¿sí?, obligatoriedades de identificación, tiene umbrales para identificación, umbrales para no identificación, umbrales para la presentación de los avisos que deben cumplir los contribuyentes. Pero entonces, para efectos de esta ley, se entenderán actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan. Número uno, de las 17 que ya mencioné, sí, las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables o que se lleven a cabo al amparo de permisos o autorizaciones vigentes concedidas por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento. Sí. Esto siempre y cuando únicamente se lleven a cabo bajo modalidades y montos, venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago o el valor que representen dichos boletos para el pago de los premios, si en serie o vinculadas entre sí. Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores cuando el monto o el acto sea igual o superior o equivalente a 645 veces diario el valor de la UMA. Esto significa que la fracción primera son los juegos con apuestas, sorteos y que se lleven al amparo de los permisos de todo tipo. Aquí va la venta de boletos, fichas y, por qué negar, los casinos mismos están aquí. Y tienen que identificar y tienen que presentar los avisos por cada uno de los importes o los umbrales a que esta ley hace referencia. La fracción segunda es la emisión o comercialización habitual o profesional distinta, ¿sí?, a las realizadas por las entidades financieras cuando se trate de tarjetas de servicios, tarjetas de crédito o cuando el gasto mensual acumulado en una cuenta de tarjeta sea igual o superior a 805 veces el valor diario de la UMA. Tarjetas prepagadas cuando su comercialización o abono de recursos se realice con una cantidad o igual o superior, equivalente también a 645 veces el valor de la UMA, y por instrumentos de almacenamiento de valor monetario, cuando su emisión, comercialización o abono de recursos sea por una cantidad igual o superior, equivalente a 645 veces el valor diario de la UMA. Y serán objeto de aviso en todos los casos y para todos los efectos las tarjetas de servicios o de débito, si cuando el gasto mensual acumulado o equivalente supere las 1,285 veces el valor de la UMA. Vean ustedes cómo empieza la ley antilavado y nada más he explicado la fracción primera y la fracción segunda. Y más que explicado, sí lo he narrado de manera tal que el contribuyente pues lo tenga muy presente. Sí, esto continuará, sí, como las series que hoy por hoy tenemos, To Be Continued, sí, Next Week. Esto continuará la próxima semana.
Eso es todo, para que nuestros radioescuchas se queden como en las series picados, ¿no? Bueno, aunque, sí, digo, no me lo tomen al mal, pero uno así como que, híjole, ay, de preferencia no saber nada de cuestiones contables, pero hay que enfrentarlas,
¿no? Y esta ley, licenciada, sí, fue publicada, sí, el 17 de octubre de 2012, ¿verdad? Y tuvo sí, una reciente reforma el 16 de julio de 2025 y las reglas se publicaron el pasado 7 de agosto. Esto significa que tenemos materia de sobra,
claro.
porque poca difusión se le ha dado. Esta ley vincula operaciones de todo tipo, sí, no tan solo de tarjetas de crédito, servicios, rifas, sorteos, arrendamiento, servicios profesionales, construcción, notarios públicos, etc., 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 y todos tenemos obligaciones. Y las multas, ya los dijo don Benjamín Luquín, la más barata es de 232 mil pesos, licenciada María Mercedes. Con ese importe nos podemos ir los tres a las Islas Fiji, ¿sí? O nos podemos ir
más vamos a Las Vegas, ¿no? Porque,
para
porque
no tan, sí. Para tan lejos. Lo que pasa es que ahí se gasta mucho, ¿verdad? Entonces.
Bueno, si va a entrar al juego, sí va a gastar, y si va a entrar a otro tipo de versión, pues va a gastar más.
Entonces, a don Benjamín le gustan las emociones fuertes y las operaciones vulnerables.
No, bueno. El contador Olague salió codo. Dijo, no.
No
hay
no,
que
no,
gastar.
No. Administrar no es lo mismo que lo mismo.
Bueno, pues vamos a hacer la pausa comercial. Gracias, señores contadores. Entonces, próximo lunes seguirá este tema de la ley antilavado para la audiencia de Radio Metrópoli y los contribuyentes. Y si usted tiene algo que preguntar en torno a sus casos específicos fiscales y contables, ya sabe que justo para eso es este espacio. Los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a su disposición. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también, por supuesto, que por ese par de redes sociales recibimos su comunicación y el número es el 3311-55-1962. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Vamos con la participación que usted amablemente nos hace llegar a este espacio con sus dudas, con sus inquietudes, sus aportaciones a esta tribuna del contribuyente, y los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles están ya listos para poder contestar e interactuar. El señor Guillermo Piña dice: en mayo fui a hacer mi declaración de impuestos y salí con saldo a favor y no se pudo hacer la devolución automática. Fui a trabajo social, me dijeron que tenía que llevar mi estado de cuenta bancario en la memoria y mi firma. ¿Es seguro? Esa es su pregunta.
Sí, definitivamente. De hecho, la firma, la clave de su cuenta tiene que estar consignada en su declaración anual. No necesariamente el estado de cuenta no lo necesita, lo que necesita es su cuenta clave. Seguramente para eso le están pidiendo el estado de cuenta. Si no sabe su número clave, cuenta clave del banco, bueno, pues de ahí lo extraen para poderlo poner en la declaración anual, que es a donde le depositarían la devolución. Una vez que hayan revisado y hayan autorizado, a esa cuenta es a la que le harían el depósito.
Me regalan el número del... perdón, contador.
Perdón, en nuestro escucha hablaba de que no salió su devolución por el programa automático de devoluciones, y entendí que presentó la declaración en mayo, si entendí bien, Benjamín, licenciada María Mercedes.
Sí, fue a hacer su declaración en mayo y que salió con saldo a favor, no lo pudo hacer la devolución automática, y dice que fue a trabajo social y le dijeron que tenía que llevar su estado de cuenta bancario en la memoria y su firma.
Sí, correcto. No va a entrar, le recordemos a nuestra audiencia que el programa automático de devoluciones, el primer requisito es que la declaración anual quede presentada en tiempo. Sí. Es decir, del 1 de abril al 30 de abril, para que pueda entrar al programa automático. Si está extemporánea, ya no va a entrar al programa automático y tendrá que irse seguramente, como le pidieron la información, por la forma convencional. Es decir, toda la documentación, toda su información, y esperar 40 largos días si es que la autoridad en el Inter no le va requiriendo o no le va solicitando más información.
Continúo. Dice Marilú Morales, ¿me regalan el número del señor Luquín?
Que nos pase su número y con mucho gusto me comunico con esta persona.
Okay.
Si nos deje su número.
Perfecto, Marilú. Nos deja su número, por favor, y el contador se comunica con usted. Benito Prado, si esta ley de la que están hablando implica la rifa del avión del que nunca se rifó.
Más o menos. No, la verdad de las cosas es que esta ley es, como ya decíamos, un acuerdo internacional y sí tiene como objetivo, bueno, por lo menos en intención, detectar recursos de procedencia ilícita. Y había algo en lo que subrayaba mucho, hacía mucho énfasis al inicio de esta ley, que también iba dirigido a evitar la corrupción, ¿no? Finalmente hemos visto que algunos políticos, algunos regímenes políticos lo utilizan como una herramienta de presión a los contrincantes, ¿no? A los partidos que no están en ese momento gobernando. Y no digo del actual partido en el poder, todos lo han hecho, ¿no? Malamente también lo utilizan con fines políticos.
Bueno, continúo. Buenas tardes, saludos a los contadores y a todos en cabina. Mi nombre es Yolanda Gómez García. Estoy en proceso de divorcio, casada por el régimen de sociedad legal. Mi esposo me dejará la casa en la que habito y un departamento que compramos a mi nombre y el cual todavía se está pagando. ¿Qué impuestos tengo que pagar ya que se adjudique la posesión total de dichos inmuebles? En el predial de este año, el valor fiscal de la casa es de $1,960,000 y el departamento de $1,350,000. Gracias por su respuesta.
Mire, Yolanda Gómez García, al momento del divorcio y cuando salga la sentencia de divorcio, ahí se aclarará la liquidación y el uso de esos bienes. Si ya se pusieron de acuerdo, pues entonces va a sucederse así. No olvidemos que sociedad legal es el 50% de los bienes para cada uno de los cónyuges que se hayan adquirido dentro del matrimonio. Si por ahí habló usted de una casa que está a su nombre, se escrituró su nombre. Sin embargo, si usted estaba casada cuando esta casa se escrituró, el 50% es de su cónyuge y el 50% de usted. Pero si se llegan al común acuerdo, ya que para divorcios hay dos formas de divorciarse. Si uno que se llama el divorcio voluntario, por acuerdo de voluntades, y el otro que es, lógicamente, el divorcio que no tiene la voluntad, sí, es el que se va a tribunales, ¿verdad? Y es de manera, sí, el divorcio que no termina, sí, con esos acuerdos de voluntades. En el caso los impuestos que usted pagaría por los bienes inmuebles va a ser los gastos notariales, va a ser el impuesto sobre transmisiones, sí, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, derechos de registro. Eso significa, pues, que esos serían los impuestos que se pagarían, ¿verdad? El divorcio, el otro se llama contencioso, ¿verdad? Para que, por favor, usted lo vaya viendo. Sin embargo, si con precisión, ya con bienes y avalúos, si su notario de cabecera, donde vaya a hacer la escrituración, él le podrá dar a detalle todo el desglose de los gastos y los costos.
Perfecto. Continuamos con más inquietudes de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, una pregunta para los contadores. Estoy un poco atrasada en mi declaración. Estoy en el régimen RESICO. Si fueran tan amables ellos en explicarme cómo puedo realizar mis declaraciones.
Bueno, las declaraciones del RESICO solamente incorporan los ingresos. Es decir, tiene que ver qué facturó en el mes en el cual está omisa, y ver cuáles son sus FDIs emitidos y cuándo los cobró, en el momento que los cobró, es decir, es lo efectivamente cobrado lo que va a declarar. El mes que esté o los meses que tenga pendientes, trate de determinar cuánto fue lo efectivamente cobrado, es lo que tendrá que manifestar en esas declaraciones, y recordarle que el incumplimiento de dos o más declaraciones o pagos definitivos, podríamos decirlo, es causal de salir del régimen simplificado de confianza. Entonces, trata de cumplir lo más pronto posible y evitar que la autoridad se lo vaya a descontar.
Revise su situación, señora. Son el 2.5% de los ingresos cobrados que don Benjamín ya explicó. Si no tuvo ingresos, entonces debe ser la tarea de que estén presentadas en cero sus declaraciones para no caer en el riesgo de que la vayan a sacar del RESICO.
Sí.
Perfecto, seguimos. Buenas tardes. El contexto. Fui presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Jesús Maestro, cooperativa no autorizada, irregular, sin registro que actualmente no ha protocolizado su última asamblea y que sigue captando y prestando dinero. Presenta iliquidez y está en quiebra técnica y me solicitan dar de baja mi firma en el banco, pero el banco no lo puede hacer porque necesita la renovación y la protocolización de los nuevos integrantes. 1. ¿A dónde necesito ir para denunciar esta institución porque tengo miedo de que estén captando dinero de dudosa procedencia?
Bueno, ese es un caso delicado. Creo que valdría la pena que consulte con un abogado, ya que tiene implicaciones que pueden ser incluso penales, porque al ser una institución o una sociedad irregular, entonces la responsabilidad es directamente de los administradores, aquellos que fungieron o fungen como administradores. Ya no hay el escudo de la sociedad como para poder establecer ahí un análisis o una inferencia de si hubo o no algún fraude. Aquí se reputa como pues responsable directamente a quien firma o a quien maneja las cuentas bancarias.
¿Cómo se llama nuestro radioescuchar?
No deja nombre.
Señor, dice usted claramente en su pregunta que usted es el presidente del Consejo de Administración.
¿Qué fue?
Y también fue. Ajá. Y también nos dice que para dar de baja, entiendo, la cuenta bancaria necesita el acta. ¿Cómo fue entonces que le dieron de alta a usted su firma y la cuenta si no había acta?
Seguramente está su nombre la cuenta, ¿sí? Ah, porque la sociedad no existe como tal.
Será título personal.
Me imagino, sí, no, si nos retroalimenta, ¿no?
Exactamente, más no como presidente del consejo o representante legal de esta caja. Vuélvanos a marcar para ver exactamente cómo está ese tema, que no puede darla de baja y sí la puede dar de alta.
De hecho, tiene, yo les leí el primer punto porque lo divide en tres. El primero, el que les leí. Segundo dice, me retienen mis ahorros. Y tercero, ¿y de qué manera, pregunta, puedo ampararme ante la negativa a no estar protocolizados y carecer de legalidad?
¿Por qué le están reteniendo sus ahorros? Si una cosa sería la caja o esta de Jesús Maestro, como se llama esta cooperativa, o lo que sea, esa es una cosa, y los intereses de él son otra cosa.
Aquí acaba de añadir algo más información, dice, nosotros teníamos protocolizada el acta de mi mesa directiva.
¿Y entonces qué acta necesita hoy para dar de baja la cuenta bancaria?
No, pero creo que esa acta que dice que tienen protocolizada es del consejo, no de la sociedad.
Ah, ¿no es de la constitutiva?
Del consejo, es como si se organizaran varios amigos y dijeran, pues vamos a designar representante de este consejo. Pero eso, pues nada tiene que ver con la sociedad o asociación. O caja
así
de oro,
es.
O sea, es decir, hay una responsabilidad directa por parte de estas personas que conforman el consejo. Pero no tiene nada que ver con la sociedad, según entiendo.
Escríbanos y díganos qué documentación le aportó a usted el banco cuando dio de alta la cuenta a nombre de la cooperativa.
¿Y de quién, a nombre de quién está abierta la cuenta?
Así es.
Vamos a hacer la pausa, la última, y ya volvemos. Regresamos, hay más dudas, hay más inquietudes de nuestra audiencia, si es de que vamos a darle salida. Nos dicen, a ver aquí, buenas tardes, saludos, soy Nora Ruiz. Un tío mío, tiene un taller mecánico, está en Resico, yo soy su sobrina y tengo una refaccionaria. ¿Es cierto que no me puede comprar refacciones porque lo pueden considerar una operación simulada? De antemano, gracias por su asesoría.
No operación simulada, más bien una operación con partes relacionadas, que podría sacarlos a ambos del régimen de tributación de simplificado confianza. Pues sí, estrictamente es así sería, pero pues, bueno, yo creo que si es una actividad normal y no es su único cliente y no es representativo como su cliente, híjole, pues yo creo que no tendría mayor problema, pero si es significativo, es decir, que sea su principal cliente, sí, saldrían ambos del régimen simplificado de confianza. ¿Sí?
Y lo dijiste bien, los vínculos familiares son parte relacionada.
Son parte relacionada, sí.
Jorge López dice, una pregunta, quiero presentar la declaración de mutuo con la información de personas físicas y morales, pero no me deja y me da error. Tendría que separarlo aunque sean del mismo periodo. Mandé solo las morales y si presento otra se cancelaría la primera. Gracias por su respuesta.
Declaración de mutuo. ¿A qué se referirá Jorge López? Sabemos lo que es un mutuo y sabemos perfectamente que el mutuo puede ser simple, sin interés, y mutuo compuesto con interés. Pero ¿a qué se refiere cuando una operación por mutuo? ¿Estará hablando usted de aspectos fiscales o estará hablando usted de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de ley PRP?
Yo creo que se refiere a la ley antilavado.
Aclárenos, por favor, ¿verdad?
Dice, sí. Actividades vulnerables, acaba de escribir.
Ah, sí, correcto. Ahora sí, sí, perdón, Jorge López. La pregunta, perdón, licenciada María Mercedes, si me la quiere repetir.
Sí. Dice que quiere presentar la declaración de mutuo con la información de personas físicas y morales, pero no me deja y me da error. Tendría que separarlo, aunque sean del mismo periodo. Mandé solo las morales y si presento otra, ¿se cancelaría la primera?
No. Tiene usted que hacer, Jorge López, sí, un aviso por cada operación de mutuo. Y tiene que identificar cada una de las operaciones. Esto es individual. No son colectivas.
El sistema entiendo que sí permite mandar así juntas, en una sola declaración, varios avisos. Pero si tiene este problema, le recomendamos que lo separe. Presente un aviso por cada operación, como lo menciona con Ramón.
Que lo individualice y así no tendrá problema.
Y no tiene problema.
Sí, es por eso.
Son avisos individuales. No es una declaración, son avisos individuales. Sí, hay quienes lo hacen agrupados en una sola declaración, indebidamente declaración, pero son varios avisos.
Se comunica, ¿sí? Perdón, continúa. Se comunica con ustedes el señor José Carmen Gómez, felicitando a los contadores. Comentario sobre la ley de antilavado de dinero, prevé el uso ilícito de operaciones financieras y en umbrales específicos. Realmente es muy laborioso cumplir aún cuando las operaciones son lícitas. Opinión particular. Si realmente los que se dedican a realizar operaciones lícitas, ¿por qué el SAT obliga a cumplir como si se tuvieran operaciones ilícitas?
Lo hacen, primero saludamos a don José Gómez, José Carmen Gómez.
Saludos, contador, saludo. José Carmen Gómez.
Y vamos a estar hablando del tema las próximas semanas, pero sí, la razón es que obviamente el equipo de la computadora ya de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, igual tiene algoritmos, hace cruces de información para ver si no le están mintiendo. Puede ser que el cliente de este lado lo esté haciendo buena fe, pero puede ser que del otro lado haya alguien de mala fe haciendo transacciones que no deberían ser legales o pueden ser no considerar legales. Entonces es un cruce de información de lo que manda un contribuyente que le dicen, oye, tu actividad es vulnerable, vendo joyería, ok, dime a quién le vendiste joyería. Pues le tiene que decir a quién le vendió, ¿va? Y si dentro de esos que le vendió joyería dice, oye, este se me hace sospechoso porque va cada semana y compra 300, 400 o 500 mil pesos de joyería, ¿me explico? Entonces el sistema, la computadora va a levantar las alertas, va a prender un poco amarillo, rojo y podrá solicitar más información.
Hola, soy la señora López, una duda. Si yo doy un apartado de un servicio funerario a previsión de 2.500 pesos, ¿puedo exigir factura si lo requiero? ¿Por qué me dicen ellos que nadie les pide factura? ¿Y qué pasa con todos abonitos pequeños que piden para seguir pagando durante el plazo que dan a pagar al final arriba de 35.000 pesos? Gracias, saludos y bendiciones.
Mire, señora, dígale a quien esté comprando usted el servicio funerario a futuro que usted sí requiere el CFDI con su XML y su PDF. Y que si nadie se lo pide, dígale, bueno, pues entonces allá ellos sabrán por qué. Yo sí lo necesito, ¿verdad? Y por cada abono que le vayan entregando su CFDI, ¿verdad? Y guarde muy bien todos los contratos, todos los comprobantes, todo el pago, porque una vez llegando el momento de la contratación del servicio funerario futuro, todo eso lo va a necesitar, y más en un momento dado, porque también va a requerir la factura para poder deducir una vez llegado el evento.
Seguimos con las participaciones. Nos dicen, buenas tardes, licenciados. Interesante tema. Su amiga Adriana lo saluda desde Chalco, Estado de México. Preguntas.
Un saludo, Adriana.
¿Pueden darnos a los ciudadanos comunes la definición de lavado de dinero y algunos ejemplos que nos haga entendible la definición?
Sí, como mencioné, la próxima semana vamos a entrar en el tema más de lleno, pero le puedo adelantar algo, que el lavado de dinero son aquellas operaciones ilícitas en donde se traen o se depositan recursos de procedencia ilícita para luego convertirlos en recursos como que ya están legales, que pagaron impuestos, que provienen de una actividad comercial. Sobre todo pensemos en lo siguiente, en la venta de un inmueble, ¿no? Llega alguien y compra un inmueble y dentro de la compra del inmueble dice, oye, te voy a pagar hasta el tope que prevé la ley antilavado de dinero en efectivo, que son 900,000 pesos aproximadamente, lo diremos ya más adelante, pesos y centavos. Pero entonces se puede recibir, quien vende el inmueble puede recibir esos 900,000 pesos en efectivo. Pero puede ser que toda la familia, que toda esa familia esté comprando un departamento, cada uno de ellos, y dando un enganche en efectivo. Pensemos que son 10 condominios en un solo pues edificio. Pueden depositar 900,000 pesos cada uno de ellos. Si son 10, ya estamos hablando de una cantidad pues ya más respetable, ¿no? Entonces, esto prevé la ley, pues que se haga un análisis, se presentan los avisos, y otra vez volvemos a lo mismo. Puede ser que el inmobiliario no tenga nada que ver, él está presentando los avisos, él está, de acuerdo a la ley, recibiendo efectivo hasta el tope de esa cantidad, y en la UIF es donde van a cruzar la información y van a ver si esas personas son sospechosas o están en una cadena interminable de operaciones ilícitas.
Perfecto. Y regresamos con la persona del Consejo de Administración de la Cooperativa, Jesús Maestro.
Sí.
Dice, a ver, añade, a cuenta bancaria está a nombre de la cooperativa Jesús Maestro y quedé como firma mancomunada en los cheques. No han podido protocolizar. Desconozco la razón, pero no pueden emitir cheques porque necesitan de mi firma. Entonces me condicionan la devolución de mis ahorros hasta que les entregue la baja de la firma en el Banco Banorte.
Ah, es que usted en calidad de presidente del consejo tiene dinero ahorrado en esa caja, Jesús Maestro. Y los señores que están actualmente en la administración le dicen, sí, estos ahorros te los regresamos a cambio de la baja de la cuenta bancaria. Ahora sí, ya entendimos. Sin embargo, el tema sigue siendo un tanto cuanto escabroso, ¿verdad? Volvemos a repetir, ¿por qué? ¿Cómo le hizo para dar de alta la cuenta y hoy no lo puede dar de baja?
Sí, porque no existía la sociedad, no estaba protocolizada, no tenía, es decir, lo primero que le van a pedir en el banco es el acta protocolizada y su registro en el SAT, sí, es decir, su RFC. Si no lo tiene, no le van a aperturar una cuenta, no entiendo cómo le aperturan la cuenta. Yo creo que la cuenta está aperturada a su nombre personal.
Bueno, dice que no. Aquí dice, pero ya acudí al banco y no puedo. Bueno, no, pues, podríamos seguir con el tema entonces la próxima semana.
La próxima semana, sí. Sí, porque todavía hay bemoles ahí que aclarar.
Sí, porque dice que le piden que lleve el acta protocolizada actual ahí en el banco. Y bueno, don Juan, tengo una duda. Cuando uno vende una casa, ¿qué tiene que ver el SAT? Pues que va a recibir usted un dinero y se lo tiene que reportar,
sí,
¿no?
Sí, ese ingreso puede ser grabado, puede ser exento dependiendo las circunstancias.
Nos vamos. Gracias, contador Juan Ramón Olagues.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Contador Benjamín Luquín Robles, gracias.
Muy buenas tardes, hasta la próxima.
Buenas tardes y a usted también gracias por su escucha, por su atención. Hasta el próximo lunes en la Tribuna del Contribuyente.